Beber alcohol no es obligatoriamente querer morir, pero uno no puede beber sin pensar que se mata. Margarit Duras.
A la muerte se le enfrenta primero con valor
Y después con vino.
y después se le invita una copa de vino.
Ya, pero quiero hacer un disclosure en este momento. Javier, ¿cuántas veces tú has venido a grabar este programa ebrio?
La pregunta debería ser cuántas veces no. Es más
No,
cuantificable.
no, no, no,
Y
no,
con
no, no, no
resaca.
siempre has venido ebrio a grabar. No es la tónica, pero
Es
has venido varias
yo
veces
borra.
en la línea.
Es la única manera de soportarlos. Y soportar esta vida que te lleva a enloquecer entre el terror y la alegría.
Yo estoy de resaca, así que hoy más espinosa que
Esta
nunca.
mujer ha venido insoportable,
Oye,
diría.
sí, es que
Me falta vino.
estuviste tomando amarula.
Todo el fin de semana se ha metido a marula la avena.
Invitamos al gran poeta chileno Tomás Harris, que justamente nos va a hablar del alcohol, el vino y la poesía.
Sobre todo de
Y
la
la
creación,
creación.
¿no?
Y también tenemos el poema que nos ha llegado por Instagram de Nicolò Mura.
¿Por qué el alcohol es malo y la hostia es buena?
El premio Nobel alternativo esta semana es para el poeta chileno Tomás Harris. Tomás es profesor de castellano y es
Has dicho
magíster.
alternativo como
Se le
chinito.
lengua la traba.
Es que estoy
Está
tomado mucho, Tomás.
borracho este güey. Borracho el conductor,
Oye,
che.
tiene un magíster en literatura en la Universidad de Concepción.
¿Quién?
Él nació
¿Tú?
en La Serena, pero se fue a Concepción donde pasó su juventud. Su primer libro, Zipango, que ganó el Premio Municipal de Poesía de
¿No
Santiago.
es Zipango?
Zipango.
Ha dicho
No,
Zipango.
si
Uy, pero estás
está
como
hecho bola.
trabadísimo. Y
Alegrón.
los siete náufragos
¿Qué hago?
obtuvo el premio del Consejo Nacional del Libro. Tiene además un libro acerca de la ebriedad.
¿Ya?
Y de
¿Lo
eso vamos.
leíste o lo
Sí,
tomaste?
lo tengo, de hecho. Ya, se llama Perdiendo la batalla del ebrio, como jugando con Ebro. Ya, vamos
No
a.
lo entendí.
Nadie entendió
Es que
esos
tiene
chistes
ni
de
la I la tiene entre paréntesis.
cantina.
De borracho.
Escuchemos la entrevista, estos gallos están insoportables.
El Fantomas. Le decían el Fanta. Le decían el Fantasma. Le decían el Fantomas. Había trabajado en una carnicería en Chiboyante. Sabía separar las partes de los cuerpos. Sabía los puntos más húmedos y morados de los cuerpos. Ahora era el señor de res. Había combatido junto a la santa, por la fe. Cuando su figura permanecía tras la luz potente del foco, crecía como un ano inclemente y se adelgazaba amenazador como un lúgubre personaje de un filme expresionista. Todo un oferato en el pueblo y después en la ciudad. Ese día lo dedicó por completo a una niña desaparecida de lo que era de los baldíos que rodeaban la población en libertad. Una niña como tantas, temblorosa, gimiente, sin odio, como perrita asustada, sin comprender nada de su destino. Yo soy el monje Antonín, le susurró el Fantomas a la niña al oído. ¿Recuerdas, Justín? Mientras le dejaba caer una gota de saliva, como un hilito de rocío o un maremoto de baba en sus lóbulos.
Muchas gracias, Tomás, por estar en el programa y por ese excelente poema.
Gracias a ti, Javier.
Me gustaría preguntarte, ¿qué cambiarías en tu mirada poética de los 20 años para ser hoy día o que podría haberte hecho un mejor poeta hoy día?
La verdad es que no sé, porque, a ver, cuando yo empecé a escribir poesía fue en Concepción, en los años 70, o sea, en 66, cuando entré a la universidad, y bueno, ahí uno empieza a escribir con los pocos amigos que nos reuníamos, dado que estábamos en plena dictadura. En 66, digamos, ahí empezaba en Concepción, yo estuve en la provincia de Concepción, el exterminio de toda la cúpula del Partido Comunista. Y la universidad era una universidad, digamos, intervenida, con rector designado, donde estaba lleno de soplones, entonces no se podía decir muchas cosas.
Tan libre, la poesía que siempre se ha ligado a la libertad no estaba tan libre entonces.
No. Bueno, Enrique Lin decía algo que cuando lo dijo por primera vez en esa época cayó muy mal, ¿no? Que finalmente la represión conllevaba a decir, hacer una mejor poesía, dado que uno tenía que ser más cuidadoso, más metafórico, más lateral y menos condescendiente.
Qué interesante esa
Sí.
visión, ¿eh? Claro.
Y puso como ejemplo el Quijote
Claro.
de Cervantes, que fue una novela escrita
Claro.
y que decía muchas cosas contra la Inquisición, pero dentro del mismo, la misma época de la Inquisición,
Dentro del mismo temor. Claro.
compartiendo el mismo miedo.
Compartiendo.
Entonces yo creo que ese contexto, ¿no? Histórico, político, vital, de miedo, de alguna manera ayudó, ¿no? A que yo pudiese escribir un libro como Zipango, que me sigue haciendo mucho sentido, y creo que fue el libro que más me ha costado, digamos, escribir, porque si bien trata del espacio urbano, de Concepción, de erotismo, de miedo, de represión, de muerte, de identidad, etc., había que hacerlo, digamos, con un discurso bastante lateral, no directo. Entonces, claro, creo que yo y Carlos de Cap, poeta de Concepción también, Carlos Cocina, que estaba en ese tiempo allá, Mario Milanca, Nicolás Piquía, que era un poeta que nos juntaron en la época en la universidad todavía, tuvimos la cautela, no por miedo, ¿eh?, a la represión, sino que por miedo al poder o por el interés de que nuestros poemas pudiesen circular y no hacer poesía panfletaria. Lo
Y
que el
es
panfleto no es buena poesía.
el panfleto no es buena poesía. Y sobre todo viniendo de una herencia que había forjado pues allá Gonzalo Rojas, con estos encuentros maravillosos de poesía que hacía
Claro,
pues allá, ¿no? Previo a eso, Ginsberg había
en los
estado
años
allá,
60
los beatniks habían estado
estuvo
allá,
Ginsberg, exacto.
Ginsberg, ¿no?
Y bueno, y muchos poetas y narradores del boom latinoamericano. Fueron todos los encuentros que son Gonzalo Rojas. Y bueno, su propia poesía, la de Gonzalo Millán, Javier Campos, y Concepción, en esa época, en los años 60, yo diría que los focos que rodeaban más esplendor cultural, por decirlo de alguna manera, estaban en provincia, no en Santiago. Fundamentalmente en Concepción y Valdivia, con el grupo Trilce y Arúspice. Trilce en Valdivia y Arúspice en Concepción. Entonces, Santiago era un poco más distanciado
Más distanciado.
y de alguna forma los poetas de Santiago iban mucho a Concepción y
Y
viceversa, y
viceversa,
también a
claro.
Valdivia.
Claro. ¿Puede en ese sentido esta marginalidad, digamos, ¿no? Que en algún minuto te ha estigmatizado para el común denominador del circuito literario, ¿no? Como un poeta cercano al malditismo. ¿Puede haber malditismo sin misticismo en la poesía?
Yo creo que no. Primero, la unidimensionalidad y la etiqueta a un poeta, a una poesía, no me hace mucho sentido.
A mí tampoco.
Si bien es cierto que en Zipán, y bueno, en toda mi poesía en general, hay una marcada, digamos, tendencia a ciertos extremos, digamos, y fundamentalmente a un discurso más bien barroco, pero que encierra una violencia lingüística permanente, tanto digamos, en su construcción textual como temática, alguna forma de vivir. Yo un tiempo fui alcohólico y eso como que se castiga mucho en este país.
Pareciera, ¿no?
Y más aún si tú escribes, no curado, sobre o desde, o más bien dicho, desde el alcoholismo, hay un cierto puritanismo todavía.
¿Qué de bueno te ha dado los burdeles, el insomnio, la depresión y el trago a tu escritura?
Mira, el trago, tal vez cierta relación con algunos escritores que te han enseñado que finalmente el alcohol, o más que el alcohol, la ebriedad es digamos, un estado de casi de gracia, como decía Baudelaire.
Claro.
En su texto temploso sobre hay que estar siempre ebrios. Pero no siempre ebrios de vino, también de virtud, de oxígeno, de vida. La ebriedad, en tanto alcohol, pareciera ser como el sumum, ¿no? De la ebriedad, pero la ebriedad abarca muchas más cosas.
Muchas más cosas, y mucho más complejo, además.
Es mucho más complejo.
No es solamente el hecho de esta cultura mojigata que te sentencia sin entender un pepino de qué es lo que está pasando por la cabeza de quien crea en esos estados.
Claro. No, además que curado no puede escribir. No
sé, creo que Hemingway decía algo así, ¿no? Claro. Jamás puedes escribir curado, pero nunca edites curado.
Claro, no, además que puede escribir curado perfectamente y al otro día vaya a ver que lo que escribe son puras tonterías.
Una mierda.
Y
en el caso,
claro, como
por ejemplo,
está eufórico.
Claro, entra en un estado catártico. Claro. Pero y en el caso, por ejemplo, de la depresión y estos burdeles, ¿no? Porque tanto se mencionan también pues en tus trabajos.
Mira, los burdeles, los prostíbulos, las casas de putas, las mismas putas, es un submundo que uno vivió y que está dentro de la poesía presente, porque es un espacio marginal que finalmente es necesario no obliterar y ver. Y que no solamente, digamos, es la prostitución degradada, derruida o desmoronada, como decía Bataille, ¿no? También algún tiempo la prostitución, ya sea en Grecia o en culturas antiguas, fue sagrada, ¿no? Pero como un espacio marginal digno de tratar y de relacionarse con él, es hermoso.
Además, yo retomo esto que decías tú en el contexto, por ejemplo, de la dictadura. Yo me imagino que era bien difícil, ¿no? O sea, encontrar lugares que estén abiertos, pues, hasta más tarde, y probablemente, pues, en esa época.
No,
los lugares donde uno continuaba el carrete, pues, eran burdeles.
Bueno, ¿no? Era el europeo del mismo Gonzalo Rojas también.
Claro.
Que tiene poemas de Rompello, la calle Rompello. Yo recuerdo cuando leí ese poema Rompello, no me imaginé nunca que iba a encontrar. Lo leí el año 66. Era antología de la poesía chilena de Alfonso Calderón, de 1961. Y me pareció extrañísimo encontrar un poema buenísimo, por lo demás, poderoso, con una fuerza inusitada, que hablaba de las calles que yo recorría día a día, ¿no? Y con los mismos adoquines, con el mismo nombre. Entonces dije, no, bueno, acá está.
Estabas en un universo poético.
Claro, acá estoy en un
dentro
universo
del
poético,
poema.
Dentro de la realidad. Y a mí la poesía de Gonzalo Rojas me sirvió mucho en ese sentido, en leer Concepción como un espacio urbano que era a la vez real, pero también imaginario, y también de una forma como un palimpsesto, ¿no? Que iba suponiendo capas de ciudad, sobre la imaginación, sobre el imaginario y sobre la literatura.
¿En qué casos el suicidio da más gloria a la vida del poeta o la poeta?
Mira, yo creo que el caso del suicidio es muy personal. Yo no sé si cuando me tiré del cuarto piso de un departamento intenté suicidarme, no. Estaba muy borracho, como voy a asegurar. Ahora, fue un acto autodestructivo, lo fue. Yo respeto mucho el suicidio porque pienso que es una decisión extrema, valiente y no cobarde. Poetas como, no sé, Mayakovsky, Esalín, dentro de la poesía rusa.
Lira, en el caso.
Mismo Lira, en el caso de Chile. La Silvia Plath, Mujeres, Alejandra Pizarnik. Todos estos poetas que llegan, digamos, a un extremo donde ya finalmente cuesta avanzar más, dado que están mirando hacia el abismo. Claro, mirar hacia el abismo, creo que lo decía Rubén Darío cuando leyó a Lautremont, si miras hacia lo abismal o lo monstruoso, finalmente te va a volver la mirada. Entonces yo llego hasta aquí.
Qué potente eso, ¿no? Que te devuelve la mirada.
Darío llegó hasta lo fatal.
Claro.
Que fue lo más radical que escribió. Pero, por ejemplo, él no, cuando uno lee Lo Raro y él escribe sobre Lautremont, tú ves que él no llega a ese tipo de discursividad porque no la entiende. Llega hasta la analogía, pero no más allá.
¿Qué cuesta más, la vida o la escritura?
Yo creo que la vida. ¿No? Es que la vida siempre cuesta mucho. Porque
eso lo dices a lo mejor tú que has escrito bien toda tu vida.
Ah, bueno, no, también cuesta escribir, o sea, yo no. Quiero decir, con esfuerzo humano,
como esfuerzo,
como dolor, claro. como frustración, como no depender solamente de ti, sino que de los otros,
claro.
Sentimentalmente, emocionalmente, vitalmente. También, en tanto infierno, yo creo mucho lo que decía Sartre, ¿no? Que el infierno es el otro. En la escritura no, tiene, más allá que no escribas tan bien, por último, tienes tu propio universo, y ese universo está en tu mente. Y si tu mente no está muy agobiada por la depresión, como me decías delante, puedes también vivir ahí espacios y un mundo maravilloso. Ahora, respecto a la depresión es invalidante. Eso sí que no se lo recomiendo a nadie. La depresión, finalmente, ya sea de carácter solamente psicológico, aunque no es solamente psicológico, pues también la depresión tiene causas orgánicas.
Claro, o sea, químicas.
Claro, el desmí, el tedio, o como se llame, el spleen, como le llaman, pero el spleen bodleriano y, qué sé yo, la saudade portuguesa, son sentimientos profundos, que finalmente es un dolor, digamos, que te puede acompañar y que puede ser hasta gratificante, digamos que suena extraño. Pero la depresión, depresión, esta depresión invalidante, no, eso yo no se lo recomiendo a nadie porque no voy a poder ni siquiera escribir.
Claro. Ni siquiera vivir, ¿no? O sea, lo final es esto, ¿no?
De partida. ¿Qué va a querer escribir si no puede vivir?
¿Qué le ha hecho mal a la poesía chilena? Tú que llevas tantos años en estos negocios.
Justamente considerar la poesía como un negocio. Como decía Nicanor Parra, nosotros no somos caballos de carrera, refiriéndose a los premios. Ese permanente estar preocupado por los premios literarios, en algunos poetas, por la cosa egocéntrica, de la gloria, de la posterioridad, etc. Pero en otros también por, y esto creo que también nos ha hecho muy mal a la poesía chilena, es la pobreza.
La pobreza.
El poeta chileno, salvo muy raras excepciones, no sé, de poetas que pertenecieron a la clase alta, a la fronda aristocrática, como Huidobro, Juan Emar, de alguna manera, la normativa, como Macro Chaga u otros, los poetas fueron pobres. O de clase media, digamos, venía menos. Entonces, la poesía acá no tiene como en Estados Unidos, por ejemplo, un poeta laureado que escoge Mejamé. No tiene, digamos, instancias como poetas que trabajan en escritura creativa. Y no necesariamente tienen que estar muriéndose el lomo en las universidades y escribiendo papers para poder salir adelante. O bien, como yo, trabajar en la administración pública, que no es un mal trabajo, pero que igual te lleva todo el día. De 9 a 6 de la tarde, con un sueldo que es relativo y relativamente bueno, pero que te permite vivir, pero con una jubilación a miseria. Y que te tiene como a mí, por ejemplo, que este año cumplo 68 y no puedo jubilar.
¿Cuándo un poeta se da cuenta de que se ha vuelto un poeta?
Se lo leí, en realidad, a Jorge Tellier, en una antología que muy bonita, le hizo Alfonso Calderón, que se llama Muerte y Maravilla,
¿ya?
Para la editorial universitaria. Dijo, cuando tú leas un poema que tú escribiste y que parece que está escrito por otro, ahí ya eres un
poeta. Eres un poeta. Bueno, Tomás, te agradezco mucho el tiempo y gracias por estar en el programa.
No, gracias a ti por venir a conversar conmigo.
Bueno.
El dato rosa con Rosa Espinosa. Un dato que busca salvar la poesía.
O hundirla.
Ebrio, beodo, bebido, tomado, mamado, piripi, curda, alumbrado, peneque, bolo, socado, grifo, humo, tiznado, guaruso, briago, sorimbo, cuete, jáquima, encandilado, duro, jalado, soropete, embolado, maiciado, cesereque, jumas, torrija, curdela, embrocado, temulento, empedo, curao, huasca, huasqueado, choborra, chirlomirlo, alegre, entonado.
¿Cómo conoces tu arte?
¿Y eso qué son?
Mil formas de llamar a un borracho o borracha.
Yo no sabía esto, que había escuchado a los argentinos decir está en pedo.
En pedo.
Y significa que está curado.
Curado, borracho.
No sabía.
Sí. En pedo. O decir también no lo hago ni en pedo.
Sí, ni curado.
Ni curado.
Ah, ni
en pedo. Hay muchas expresiones que también la borrachera se usa para expresar cosas que nunca harías, ni siquiera en estado de ebriedad.
Exacto.
Porque uno en estado de ebriedad igual hace cualquier cosa.
¿Qué has hecho tú en tus estados de ebriedad?
Bailar, ser simpática, sonreír.
Sí, eso es raro, tío. Es verdad. ¿Hay bailar es raro?
No, bailo no mucho, pero en la privacidad de mi hogar.
Ah.
Si estoy borracha, bailo en la calle. En la tarima.
En la disco.
Me gusta el vino y la joda.
Ya me imagino.
La bailanta.
Ya. ¿Cuál es el dato que no se nos pase?
No, todos estos nombres.
Las mil formas de llamar a borrachos y borrachas en Hispanoamérica. Los hispanohablantes.
Que llegó encañada, lo acaba de hacer. O sea,
¿quién habla? Bueno,
podríamos también decir mil formas de decirle a la caña, a la resaca.
Exacto.
Y a los efectos que te quedan
posteriores. El guayabo.
Al guayabo.
Ya.
Listo. Yo voy a completar tu dato, ya que no sabes hacerlo aparentemente hoy día, dado tu estado etílico. Pero tú sabes que Onetti, por ejemplo, había instalado un sistema de tuberías al lado de su cama para poder chupar vino.
Sí, pues.
Pero lo tenía así como, o sea, no necesitaba realmente levantarse de la cama.
Dicen que no hay mejor manera de curar la borrachera que emborrachándose más.
Bueno, sí.
Así es.
Ya, gracias por el dato.
El extraordinario maridaje de vino y poesía, Dionisio, Baco y las Bacantes han abierto las puertas de la viña, que nos ha permitido que nos llegue directamente a nuestra cuenta de Instagram, @poetasruculistas, un poema de Nicolo Mura. Y es un poema que le quiero hacer una nota previa antes de la lectura. No sabemos nada de él, solo que es de Ruculandia. Y que además nos manda un poema que es metareferencial hacia nuestra sección de Poesía sin Vergüenza. Es un poema que se llama Poesía sin Vergüenza y que honra y habla de la sección del programa Poesía sin Vergüenza. Léelo, escupilo, vomítalo, Javier.
Un hombre no existe hasta que se emborracha. Parece que debería ser como el título de este texto. Ok, lo voy a leer.
Pero eso es un juicio tuyo, tú lees el poema.
¿No? Pues sí, es que quiero tener un poco más de figuración. ¿No te has dado cuenta que esta mujer lo acapara todo?
Dale.
Poesía sin vergüenza. ¿A dónde aguarda sin duda la esperanza de camino roto perpetuo en abandono? Tejido a mano con pingel y de cobre, triste esperanza a margia trey, que me cale poco apode, dame de tus días enseñanza, de tu pobre miel una larga sonrisa, de tu dentadura un teatro hambriento, poesía sin vergüenza desvestida, mírame como solo tú miras, despedázame iconoclasta, escúpeme pisando la sombra del poeta que fui y no me atrevo a seguir siendo.
Silencio. Se produjo un silencio.
Estamos esperando que tú siempre digas la cosa buena.
Es que ahora estoy medio curado, entonces no le encontré muchas cosas buenas.
No le encontró. No, pero qué cruel. No.
Y los amargados somos nosotros.
Tu verdadera personalidad no, sale borracho. Malo, 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 malo.
Se le afila la mente.
No entiendo que esto de pingel y de cobre.
Pero lo está inventando.
O Amargia Trey.
Amargia Trey. Es como el primo de Amartya Sen.
Podría ser. Y además despedazame.
O despedázame.
Yo le pensé que era...
Tilde.
Pero también le falta...
Escupeme.
Le falta diéresis a sinvergüenza. Entonces yo creo que no es necesariamente un tema de argentinismos ni uruguayismo, sino está hecho a propósito, ¿no? O sea, está destrozando la idea estereotipada que uno tiene del lenguaje, lo que a mí me parece muy bien, porque eso es lo que tiene que hacer la poesía.
O sea, que tú curado sacas lo bueno.
¿Qué significa curado?
que he sanado.
Ebrio.
¿Qué es
tu ebrio chileno? Ves las cosas buenas de los poemas.
Mira,
alumbrado.
Agonía del ebrio,
ya,
es casi la misma que la agonía del místico.
¿Dónde
entonces tú estás ya poniendo un juicio de valor a la ebriedad, que en realidad lo único que devela es tu falta de costumbre en esos estados? Porque ¿pero de dónde crees que salió Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Bukowski, Poe? O sea, ¿no? Hay algo que no debes denostar tú en esos estados, ¿no?
Porque, ¿quién lo ha denostado?
No, es que tu juicio, tu voz.
A mí lo que me gusta del poema, debo decir, es que justamente es un poema que honra la sección Poesía sin vergüenza de nuestro programa, la eleva a un rango de teatralidad, de divinidad, de pensar qué significa escribir como un sinvergüenza o escribir la poesía sin vergüenza, cómo esta poesía nos despedaza, cómo fue despedazado Dionisio, cómo fue despedazado Orfeo y tantas otras divinidades, por la propia poesía que nos desarma y al mismo tiempo nos vuelve a componer en un trago amargo, pero dulce a la vez.
Escúpeme pisando la sombra del poeta que fui y no me atrevo a seguir siendo.
Muy bien.
Eso tiene mucho mucho que ver con lo
y el último oro, conversando. Dame de tu dentadura un teatro hambriento. Oro. Está bueno. Ya, muchas gracias.
Nicolo.
¿Por qué el oro es bueno y el alcohol es malo?
El ripio es malo. Bitácora ruculista. Estamos cerrando este etílico programa con el aforismo ruculista. Y léete, aquí yo lo escribí en la hoja de cantos de misa.
Ya. No, voy a sacar el aforismo de los piscos, donde se almacena el pisco, chileno, que es peruano,
Y baja esa discusión. ¿Para qué trae esa discusión aquí? Eso es bajo.
Le gusta generar polémica.
La verdad es tan rara como el alcohol al 100%, mi querido
Pancho. Eso para curar la herida. Ya.
Voy a
leer de la hojita que te pasé, con los cantos.
Dice así: el vino es bueno para diluir la hostia.
Extraordinario.
Es sacrílego.
Magnífico.
Sí. Gracias por responder a las preguntas que quedaron abiertas en el programa.
El cuerpo de Cristo diluido en su propia sangre.
Eso se parece a los cultos mistéricos dionisíacos, en que despedazaban a Dionisio y los que accedían a los secretos de este culto comían a Dionisio. El cristianismo toma parte de eso para la comunión también.
Tú sabes que cuando nació Dionisos, que nació dos veces.
¿Dionisos?
La primera lo sacó del vientre materno Hermes.
Sí, pues.
A los 6 meses, cuando Zeus le mandó un rayo, sí, se enojó porque no quería más hacer cositas con Zeus. Y después, cuando nació del muslo de Zeus, la Hera, celosísima. Hera era la esposa.
Yeah.
Era.
Unas con H y otras sin H.
Era la esposa de Zeus.
Era la esposa.
Y lo manda a cortar en pedacitos y a que lo hiervan los titanes.
A Dionisio.
Y lo hierven en un caldero.
Sí, po. Bueno, ¿y por qué estamos diciendo todo esto? Porque en el fondo estamos cagados, ¿o no?
¿Por qué dices tantas lisuras?
Qué vulgar,
¿no? Es que yo cuando me curo me deprimo.
Cuando te curas
me deprimo.
Te pones
general optimista.
Se te suelta la lengua.
Se te suelta la vulgaridad conservadora de este país.
Entra la depresión, así como que nada tiene sentido.
Perdés tus barreras morales, tus filtros.
Todos mis filtros. ¿Cómo te pones tú, Javier, cuando te curas?
Como Dostoyevsky. A veces como Dostoyevsky, si es con vodka, y si es con tequila como Rulfo, y si es con vino, pucha,
como Hemingway.
Hemingway era pisquero. Ese mito
que era pisquero.
Era pisquero. Cuando fue al Perú, en el Hotel Bolívar, se habla pues de los 41 pisco sour que se empujó Hemingway. Es un récord. No, con vino más a los franceses, ¿no? Alain Poe. No, Alan Poe no era francés. Chuta, era gringo.
Macho. ¿Viste que está incluido?
Rambo,
oye, pero,
Víctor Hugo.
Ya.
Lo que me parece. Una lista de poetas y escritores curaídos.
Ebrios.
Pero lo mejor, mis mejores estados son cuando me pongo como con vino de arroz.
Japonés.
No, ignorante, chino.
Chino.
Entonces, aludo así a la poética de Li Po, que era pues un gran borracho. Estaba tan curado una vez que vio la luna al lado de su barca y decidió abrazarla.
Y se cayó al agua.
Y se murió ahogado.
Una buena muerte.
Es una muerte épica.
Pero ahí también está el tema del despadezamiento y de comer sus partes, porque los peces se lo comieron, ¿te acuerdas?
No, ese es Kuyan.
Ah, ese es Kuyan.
Kuyan.
Qué distinto
a la historia.
Ya. Mezclándolo
no importa,
todo.
Ya.
¿Qué piensan de eso de que los borrachos dicen la verdad?
Que es
que
absolutamente cierto.
Es verdad, porque justamente una de las cosas que hace el alcohol es generar descontrol. O sea, todas las barreras que no se ponen se desinhiben.
Y te deprime.
Exacto.
Hasta rima, mira.
Y, pero también genera conexiones. Conexiones inesperadas que a veces tú no permites.
A mí lo que me interesa poco, más allá del cahuín, que a nadie le importa, es que es esta locura. O sea, Dioniso era el dios de realmente de la locura y del descontrol.
Sí.
¿No?
El exceso.
Del exceso, desborde. El desborde, pero también de la creación.
También.
Entonces,
la fertilidad.
La fertilidad y la fiesta.
Sí. Y las mujeres que siempre lo acompañaban en sus
en las bacanales,
¿no? Entonces quiero preguntarles cómo ven ustedes esa relación entre creación y alcohol y por qué hay poetas borrachos tipo Tellier que no eran tan buenos, que probablemente hubiese sido mejor si no tomaba nada.
Qué rabia,
¿no? Oye, y tienes Tellier, otros brillantes como Rulfo, que eran realmente así increíbles borrachos. A ver,
Rulfo no era poeta, primero que nada, era narrador, pero Tellier
que era más poeta que todos nosotros juntos.
Ah, ¿no? Yo creo que
por
sí.
Por favor.
Entonces, coincido contigo en eso,
Javier. Eso es no, pero borracha, es que... ¿te das cuenta?
Yo...
¿No te das cuenta qué árbol te arrimas?
Me pongo cariñoso.
Al marulo me arrimo. me arrimo al marulo para seguir borracho.
Oye, se me olvidó la pregunta, que como estoy curado, no me acuerdo lo que estaba preguntando.
Me parece fantástico.
Ya, bueno.
¿Somos hermanos o no somos hermanos?
Somos hermanos. Yo quería decirte que te quiero mucho. Javier, te quiero mucho.
Piernecito. Qué vergüenza me está dando.
Oye, otro gran borracho. Otro gran borracho era Shakespeare. William Shakespeare, se dice pues los críticos, ¿no? Que los peores versos así en Hamlet, qué sé yo, era porque estaba con una resaca insoportable.
Ya, pero esto es todo mitología.
No, es cierto, ya. Lope de Vega y Quevedo también.
Bueno, si todos de alguna manera somos ebrios y tomamos...
No, la pregunta es ¿por qué la soledad y la autodestrucción funciona mejor a veces literariamente para algunos y les hace pésimo a otros, como en el caso de tu amigo Tellier?
Yo creo que Tellier era un gran poeta y no estoy de acuerdo contigo que podía escribir mejor en otra situación. Nadie escribe mejor en otra situación. Uno escribe en las situaciones en las que está. Y el copete puede que lo haya ayudado justamente a conectarse con su sentido lárico, con el origen del cual habla todo el rato.
Donde caen las frutas, fermentan y se agarra una
buena. Claro, exactamente. Ya, bueno, gracias a todos los Patreon. Por favor, no nos abandonen, sigan fieles.
Y llamen a más.
Si tuvieras que recomendar alguna taller. Marca de vino, podemos decir algo.
Vino Tiuque Taller.
Ah, ya.
Que es de una creación muy libre. Que
eso hace crean que... todos volados también.
Sí. O sea, los voladitos son otro programa.
Otro programa, sí. Y también agradecemos a Tomás Harris
y tienes
y a
que
Nicolo Mura.
Los Patreon. Tienes que decir que vamos a hacer una campaña, porque ya se han ido todos.
Sí, sí. Todos. Han ido los Patreon.
No está quedando nadie.
No está quedando nadie, lo que es muy rugulista, pero en este no se comporten tan rugulistas.
Perdona, hay rugulismo hasta cierto límite. Después de eso ya la cesantía absoluta.
¿Cómo vamos
absoluta?
A crear Ruculandia sin Patreon? Exacto. No hay
posibilidad. ¿Y cuánto cuesta si yo quiero hacer Patreon, por ejemplo? Yo mismo voy a hacer Patreon en este programa porque me dan pena. ¿Cómo es
la nuez? No, tú puedes aportar $5. dólares, 10 dólares o ya.
Pero háblale a estos ignorantes en pesos, porque no saben
nada. 5 mil pesos, 10 mil pesos ya. O 20 mil pesos si tú quieres.
O más.
O más.
Sí, también.
¿Y a cambio de qué?
A cambio de escuchar el programa
pero
sin prejuicios.
Escuchas gratis, ¿verdad?
Bueno, pero si eres Patreon, sientes como una suerte de propiedad.
Y tenemos que decir que si sos Patreon y nos mandan poesía sin vergüenza, les damos cierta prioridad en la selección.
No, eso no es verdad.
Es corrupta esta mujer. Borracha se pone corrupta.
Eso es corrupción.
Totalmente. No. Yo creo que deberíamos tener así como cenas especiales
para
los Patreon, libros.
Yo creo que los Patreons se nos han ido porque nosotros ofrecemos muchas cosas y no cumplimos ninguna.
Rúcula, por último.
Pero no cumplimos ninguna de las que ofrecimos. Entonces ahora no ofrezcamos y digamos que es un título honorífico.
Pero que no hay honor en la poesía.
Bueno.
Hay solo descontrol.
¿Saben qué? Cúrense.
Y una
sanen su alma.
Sanen su alma.
Alúmbrense.
Alúmbrense y reproduzcanse.
No, eso no. Tenemos suficientes humanos en el planeta Tierra. Si todavía beben, es peor.
Oye, ustedes van a empezar a vomitar en cualquier momento.
Vomitar poesía.